Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
Saludos, queridos amigos, aquí estamos, otro día de noticias.
Oyentes y los que nos siguen a través de las plataformas, sobre todo y en particular en el Facebook Live de Martí Noticias, 23 de junio del año 2021, así miércoles.
Así es, vamos directamente a los titulares. Cuba reporta la cifra más elevada de contagios y de casos activos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia.
Activistas cubanos se manifiestan frente a la sede de la ONU en Nueva York, mientras La Habana presenta resolución de condena al embargo de Estados Unidos.
Familiares del periodista Lázaro Yuri Valle y el activista Ignacio Arias denuncian que permanecen incomunicados en Villa Marista.
Iglesia Cristiana Pentecostal renuncia al Consejo de Iglesias de Cuba.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ejecuta tercera fase de detenciones y allanamientos contra periodistas y Washington exige la liberación de los candidatos presidenciales de la oposición.
Y terminamos los titulares que hacen noticia el día de hoy contándoles que Estados Unidos incauta 33 sitios web iraníes por violar las sanciones.
Bueno, pues comenzamos con las noticias sobre el coronavirus en Cuba.
Que sigue avanzando, ¿no? Vamos a hacer el reporte y la última actualización que tenemos.
Así es. Cuba amaneció este miércoles con 2.055 contagios nuevos y 9.129 casos activos de COVID-19, las cifras más elevadas que ha tenido el país desde el inicio de la pandemia, según el informe del Ministerio de Salud Pública.
En lo que va de junio, se han roto varios récords en los reportes diarios sobre la pandemia, que aunque parece disminuir en la capital del país, se agrava en otras provincias.
Mientras La Habana bajó a 361 casos activos en el reporte que corresponde al cierre del 22 de junio, las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba reportaron 300 contagios cada una.
Bueno, le siguen Matanzas con 156 casos nuevos, Ciego de Ávila con 132, Santi Espíritus con 122 y Pinar del Río con 111, entre los territorios con cifras más elevadas dentro de la isla.
Las autoridades sanitarias reportaron otros 13 fallecidos en la jornada. El país ya acumula 172.909 contagios o 172.909 contagios y 1.193 muertes por el contagio por el nuevo coronavirus desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Bueno, vamos de inmediato. A hacer contacto con nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Así es, ella está allá frente a la sede de la ONU, en la capital, lo que se llama la capital del mundo, la Gran Manzana, Nueva York, donde sabemos que está
pasando... La capital financiera.
Así es. Uh-huh. Está pasando una protesta, está ocurriendo, de cubanos, activistas, una protesta pacífica frente a la sede de la ONU. Bienvenida, Carmen María, ¿cómo estás? Cuéntanos qué está pasando.
Muchísimas gracias por permitirnos llegar aquí porque aquí hay unas 50 personas que están manifestándose en favor de la libertad de Cuba, libertad para los presos políticos, considerando de que Cuba es una gran cárcel. Hay personas jóvenes, pero hay un gran relevo, hay una reanudación muy grande de personas jóvenes nacidas dentro y fuera de Cuba que reclaman la soberanía civil para el pueblo cubano. Es un día muy, muy precioso en Nueva York. Está soleado y eso ayuda para que los carros que están pasando frente a esta manifestación vean las pancartas y las caras de cada preso, de las personas de Obispo, los artistas que han sido llevados presos. Y en este momento está hablando Eligio de Omni, ante un montón de personas que está congregada de Nueva York, de Nueva Jersey, de Connecticut, de la Florida, que se han trasladado hasta aquí. Hay un gran reclamo, porque lo que se ha dicho, lo que dijo dentro de Cuba ellos son el cuerpo, aquí fuera de Cuba ellos son las voces. Escuchen.
Sí, vamos a escuchar.
Estamos conectados. ¡Estamos conectados!
Bueno, son imágenes que estamos viendo y le agradecemos la cortesía al diario digital ADN Cuba, quien está transmitiendo estas imágenes y nos las ha cedido a nosotros también. Y eso es lo que está pasando en vivo en estos momentos en la ciudad de Nueva York.
Así es, esta es una protesta, una manifestación y queremos preguntarle rápidamente a Carmen María si están solo cubanos, están acompañados con otras comunidades hispanas. Carmen María, allí en Nueva York.
están cubanos, pero hay muchísima prensa que ha salido, prensa internacional. Esto no se queda solo en el ámbito de un país. Esto es una cosa que está haciendo, como me dijo a mí el profesor Enrique del Risco, esto rebota para Cuba para que sientan la fuerza del reclamo. Esto es verdad que hay muchos países que tienen grandes sufrimientos, pero aquí en Nueva York la caridad empieza en casa por Cuba y vamos a tener seguramente muchos fotógrafos de Naciones Unidas que van a estar reflejando esta manifestación en sus páginas, sean por los rotativos o por la internet.
Sabemos que están exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba y, bueno, la libertad de Cuba, de todo el pueblo cubano en general, que como se ha dicho, como han dicho expertos, bueno, pues Cuba, la isla, la cárcel grande que es el país. ¿Qué está ocurriendo dentro de la sede de la ONU, Carmen?
Está lo que es el ejercicio anual del gobierno de Cuba, que presenta un proyecto de resolución. Es la vez número 30 que lo hace. Han sido 29 veces que el organismo internacional hubiera aprobado, si hoy se aprueba, la resolución sobre el embargo estadounidense al gobierno de Cuba. Quiero citar a el activista Luis Eligio Omni, Luis Eligio de Omni, que dijo que ante el sufrimiento del pueblo de Cuba y las necesidades del pueblo de Cuba por libertad, ese debate en la Asamblea General, según él, es irrelevante. Y por lo tanto, ahí escuchamos otra vez el reclamo de esos manifestantes que, no obstante todo lo bien que están vestidos dentro de Naciones Unidas y se dan cita ante la Asamblea General, aquí hay un grupo que no se olvida de la realidad cubana.
Así es. Muchísimas gracias. Muy importante. Ese es el ambiente. Vamos a tener un reportaje completo en nuestras plataformas de Radio Televisión Martí de lo que está ocurriendo allí con Carmen María Rodríguez desde Nueva York. Pero bueno, vamos nuevamente adentro de la isla de Cuba, porque además del coronavirus, con lo que empezamos con estas cifras elevadas en varias provincias y también en La Habana, en la capital, vamos a hablar de otra crisis.
Este reportaje que preparó Tomás Cardoso sobre cómo se ha agudizado la crisis con los medicamentos en Cuba. Escuchemos.
En una participación el lunes en el espacio televisivo Mesa Redonda, Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de BioCuba Pharma, dijo que durante el 2021 se han ido acabando los suministros y materias primas y el promedio de faltante mensual ha sido de 120 medicamentos básicos. Por su parte, médicos residentes en Cuba alertan que ya hay un impacto en pacientes a lo largo del país ante la escasez de medicamentos. En Santiago de Cuba la situación es crítica con el suministro de medicamentos básicos, asegura el doctor Roberto Serrano.
Aquí faltan los medicamentos fundamentales que se utilizan acá en los hospitales, analgésicos, antibióticos, antiparasitarios.
Desde La Habana, el biólogo Oscar Casanellas concluye que la escasez de fármacos ya está provocando una disminución de la calidad y esperanza de vida de los pacientes con diversas patologías.
Es que hasta ha faltado durante meses, hasta la insulina para los niños diabéticos. Se están poniendo todos los recursos en función de estos candidatos que le va a dar no solamente una propaganda política al Partido Comunista de Cuba, sino también están haciendo marketing comercial con la industria biotecnológica cubana y con el sistema de salud cubano.
El traumatólogo Ramón Zamora en Holguín señala que en hospitales hay un profundo desabastecimiento de medicamentos esenciales para la reanimación y tratamientos de infección.
La falta de estos medicamentos evidencia que el promedio de vida de estas personas esté acortado por esta falta de los tratamientos que deben de llevar de por vida incluso.
Y en Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona nos cuenta.
Los niños se están pudriendo de escabiosis, está ahora otra vez la meningo en alza, aquí no hay medicamento para nada. Ahora usted va a la Clínica Internacional de Santiago de Cuba y encuentra todo tipo de medicamento, en dólares, por supuesto.
Durante su intervención, la funcionaria aseguró que las vacunas y productos anti-COVID son prioridad para BioCuba Pharma, para los que no han faltado recursos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a pocos minutos de la votación contra el embargo de los Estados Unidos al régimen de Cuba en las Naciones Unidas, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba aseguró en un comunicado enviado al organismo mundial que es el régimen totalitario el culpable de los males que asolan al país. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Escuchemos. El recién creado Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió un comunicado a Naciones Unidas para definir su posición acerca de la votación contra el embargo de Estados Unidos al país caribeño que se celebra este miércoles.
Dejar claro a la comunidad internacional que el gobierno cubano es un experto en transferir las responsabilidades que le son propias,
dijo Elena Larrinaga, miembro de la plataforma.
Y aclarar que el sistema totalitario que las autoridades cubanas se empeñan en seguir manteniendo es el culpable de todos los males que sufre el pueblo cubano.
La nueva alianza considera que los derechos humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia que implica, dicen, la alternancia en el poder, la celebración de elecciones libres y justas y el respeto del pluralismo político. Por otro lado, aseguran que es imprescindible una reforma del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que la sociedad civil y los ciudadanos de países donde se violan los derechos humanos tengan un asiento permanente en ese órgano. Asimismo, reiteran que persiste la ausencia de condiciones que garanticen la independencia judicial en la isla, especialmente en los casos de activistas y disidentes contra los cuales se ha intensificado la represión que se ha extendido a toda la sociedad. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba solicitó que las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en particular, las libertades fundamentales, tal como contempla el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, después de este reportaje, Yolanda, quiero leer un tuit que acaba de colocar hace unas horas Ileana Hernández.
Sabemos en la condición en la que, y periodista independiente.
Y en la condición en que está. Dice, todos los cubanos que viven en Nueva York o cerca, mañana miércoles, es decir, se refería al día de hoy, tienen que estar a exigir la libertad de los más de 150 presos y políticos, condenar la represión que sufrimos los cubanos bajo este régimen tiránico. Es decir, las voces también desde dentro de Cuba, claro, se están haciendo escuchar. Así es. Para que, y por eso es que hay una gran manifestación, como lo reportaba hace minutos Carmen María.
Y bueno, vamos a otras noticias. Periodista independiente lleva más de una semana incomunicado por la seguridad del Estado, que además acusa de desacato a un activista relacionado con el comunicador. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Desde hace 8 días se encuentra incomunicado el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, en La Habana. Su esposa, la activista Eralides Frometa, dijo a Radio Martí que tampoco ha recibido respuesta del habeas corpus interpuesto a su favor.
No me han dado una respuesta del habeas corpus. A él no le han permitido una llamada telefónica. A mí nadie me ha llamado.
Las autoridades cubanas intentan vincular a Valle Roca, gestor de Delibera, organización independiente de apoyo al ciudadano en Cuba, con 2 acciones opositoras donde se distribuyeron octavillas llevadas a cabo días atrás en La Habana.
Solo él iba transitando y como reportero firmó y lo publicó en todas las plataformas.
Durante el registro llevado a cabo en la vivienda del comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, 2 días después de su detención, el jueves 17 de junio, fueron arrestados los activistas Ivette Castillo e Ignacio Arias. Castillo fue liberada horas después, mientras Arias, su esposo, fue llevado también a Villa Marista, donde permanece sin que su familia tenga información sobre su situación. Según su esposa, está bajo investigación por desacato.
Le llevé el aseo, me entraron a una oficina allí, creo que es un capitán, no sé, él me dice que él estaba ahí por desacato, que lo estaban pidiendo al tribunal, que se quedara ahí 2 meses que estuvieran investigándole ahí, me dijo que a nosotros no van a, yo lo puedo dejar aquí siquiera otro mes más. Pero cuando yo le fui a rebatir, ¿cómo que desacato? Él nunca ha tenido nada de desacato. Pues entonces también me dice ahí que también le querían imponer ese cargo, que es que tú sabes algo que se va a hacer y que no lo dice. Mi esposo siempre me dijo, el día que me detengan, yo voy trancado. Así mismo como Yuri, es agotador porque a él no le importa si los presos hacen huelga, porque es uno menos por qué preocuparse.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, hago un paréntesis para saludar a nuestros seguidores en Facebook Live, una de las plataformas por donde estamos transmitiendo, bueno, en vivo, y pues les agradecemos muchísimo a todos, por donde quiera que nos escuchen o nos vean, pues la sintonía, y que sigan fieles a lo que es la información sin censura, objetiva y como ustedes merecen, con todo el respeto y la credibilidad que merecen. Quiero saludar especialmente a Sonia Álvarez Campillo. Dice, hola, buenas tardes, Karen Caballero y Alejandro Marcano. Les saludo desde el municipio de Perico, en la provincia de Matanzas. Soy Sayli. Sayli, querida, te mando un beso enorme. Cuídate mucho y un gran abrazo para ti y tu familia.
Así es, y a todos los cubanos que nos están viendo dentro de Cuba, fuera de Cuba, porque nosotros estamos reportándoles la información, lo que está pasando, pues lo que es el acontecer noticioso dentro de la isla. Así que no dejen de seguirnos a través de nuestras distintas plataformas. Además, les recomendamos, yo lo hago personalmente, este material queda grabado, lo puede compartir posteriormente, claro que para sí, que la gente se informe de lo que está pasando. Tenemos un buen resumen de lo que es el acontecer cubano. Bueno, así hablando es. De eso, dentro de Cuba hay una crisis que está viviendo la Iglesia Cristiana Pentecostal. Tal, pues ayer renunció oficialmente a su membresía en el Consejo de Iglesias de Cuba, según una declaración firmada por su junta directiva y publicada en su perfil de Facebook.
Contactado por Radio Televisión Martí, el pastor Mario Félix Leonard, presidente del Instituto Patmos, reaccionó a ese anuncio desde Washington, diciendo que era un acto valiente del cual ya se venía hablando desde hace meses y que es muy posible que varias otras denominaciones tomen la misma decisión en los próximos días.
La Iglesia Cristiana Pentecostal aseguró en su pronunciamiento que los objetivos programáticos de la plataforma ecuménica cubana vinculada al Comité Central del Partido Comunista están en contradicción con la forma de interpretar las escrituras.
Por su parte, el periodista Joe Suárez, evangélico de confesión, indicó que lo ocurrido es una muestra del malestar que hay en la comunidad creyente porque el Consejo de Iglesias no está representado, no está representando a las iglesias, sino protegiendo al Estado y haciendo coro desde el ámbito religioso a lo que se propone el Estado cubano. Y esta es una noticia importantísima en el acontecer cubano ahora mismo y estoy segura que seguirá dando de qué hablar y por supuesto estaremos informándoles.
Bueno, hablemos de algo relacionado con Venezuela y Cuba, de estos convenios que han hecho pues aliados, que son el régimen de Díaz-Canel y el de Nicolás Maduro.
La revisión de convenios entre Cuba y Venezuela es para políticos y analistas una forma de profundizar la dominación de la isla sobre este país. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a las relaciones de estas dos naciones.
Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro cubano, revisó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, los convenios que mantiene con Venezuela desde el año 2000 y con el que subvenciona más de 100 barriles diarios de petróleo a La Habana, entre otros. Acusó a Estados Unidos de querer boicotear las relaciones entre Venezuela y Cuba. La diputada María Gabriela Hernández dijo a Radio y Televisión Martí que Venezuela se convirtió en un pueblo dominado por la pobreza, la corrupción y el miedo.
Eso le enseñó Cuba a quienes hoy detentan el poder en Venezuela. Es por eso también que todas esas alianzas que han surgido en estos 22 años son poco transparentes para los venezolanos, no las conocemos, son extrañas a nuestra cultura y hasta ahora lo que hemos hecho los venezolanos es denunciar, es resistirnos a la aplicación de ese tipo de cultura, pero cada vez más pasa el tiempo y tenemos menos recursos para resistirlo y combatirlo.
El analista político Giulio Cellini alerta la opacidad de este tipo de convenios que benefician al régimen cubano.
Desconocemos cuál es el alcance de las conversaciones y los potenciales acuerdos, convenios a los cuales se llegó en ese encuentro. Y es importante resaltarlo en virtud de que en los últimos años el gobierno de Venezuela ha llevado a cabo una política con sus socios comerciales más importantes y sus principales aliados políticos, dentro de los cuales está Cuba, pero también está Irán, Rusia, Turquía, entre otros. Y es importante que se resalte el carácter opaco, la poca transparencia que ha habido en torno a estas cuestiones que finalmente son inherentes a el interés público.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Bueno, salimos del tema Cuba-Venezuela, pero vamos a revisar lo que está pasando también en la región, Karen, claro, porque sí. Nicaragua se acercan las elecciones para el próximo mes de noviembre.
¿Y qué crisis se está afrontando?
Y aumentan, por supuesto, las críticas de la comunidad internacional, que las vemos a diario, cada minuto, por lo que está haciendo el régimen de Daniel Ortega, su esposa, y bueno... Murillo. El arresto de estos opositores, así que es un tema que no podemos descuidar y no vamos a dejar de prestarle atención.
Claro que sí, el gobierno de Daniel Ortega ejecuta una tercera fase de detenciones y allanamientos contra periodistas independientes. Daliana Ocaña reporta desde Managua.
El periodista y director de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando Chamorro, confirmó que salió de Nicaragua por segunda vez luego que el lunes la Policía Nacional allanara su vivienda. Chamorro denunció a través de su programa de televisión la persecución sostenida del Estado contra la prensa independiente en lo que considera una tercera jornada de represión y allanamientos para castigar el trabajo de reporteros nicaragüenses.
No hay ningún cuerpo del delito del que puedan a mí imputarme algún crimen, y presumo yo que después van a inventar algún delito criminal.
Pero además la Policía Nacional detuvo al cronista deportivo Miguel Mendoza, crítico del presidente Daniel Ortega, acusándolo de violar la ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la que ha sido utilizada por el oficialismo para justificar las aprehensiones en contra de al menos 28 personas. No obstante, desde la sede de la Cancillería en Managua, el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, negó ante el Consejo de las Naciones Unidas que las recientes detenciones tengan algún interés político.
Son leyes similares o iguales a la de cualquier país del mundo, pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares.
Al menos 4 reporteros independientes que han sido citados por la Fiscalía han denunciado amenazas en su contra, entre ellas la eventual aplicación de la ley de ciberdelitos aprobada recientemente en Nicaragua y que estipula condena a prisión por lo que el gobierno considere noticias falsas que causen zozobra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, seguiremos de cerca este tema.
Y valiente, tanto Daniela como todos los periodistas que están en nuestros países en estos momentos reportando tan valientemente, libremente, o sea, como el derecho a la libre expresión, y ellos están reportando desde allá, desde Nicaragua, Venezuela, desde Cuba, y los países que están en estas condiciones, bueno, pues muy valientes esos periodistas, hay que reconocerles y agradecerles.
Mira, y no solo eso, sino que además lo que estamos contando y lo que nos está reportando precisamente nuestra colega de La Voz de América es eso, que están arrestando periodistas independientes, que es lo que está haciendo la dictadura de Daniel Ortega. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, que reclamó este martes la liberación inmediata de los 5 líderes opositores al presidente de Nicaragua. Bueno, no cambiamos de tema, es del mismo. Uh-huh. Daniel Ortega, que están actualmente bajo arresto a 5 meses de celebración de las elecciones en ese país.
Hacemos un llamamiento al presidente Ortega y al gobierno de Nicaragua para que libere de inmediato a los contendientes presidenciales Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Bueno, Félix Maradiaga, recuerda que lo entrevistamos nosotros aquí en la sede de Radio y Televisión Martí, un hombre muy valiente, como supongo deben ser todos.
Se oponen.
Sí, sabiendo a lo que se enfrentaban, pero no se imaginaban que la racia de la dictadura de Daniel Ortega pues iba a terminar de llevarlos tras las rejas. Bueno, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha impuesto varias rondas de sanciones económicas a altos cargos de Managua, entre ellos algunos familiares directos de Ortega y su esposa y vicepresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo.
Y en otras noticias, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó a favor de enviar al Pleno del Cuerpo Legislativo la denominada Ley Renacer, que pretende promover elecciones democráticas en Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por el senador Bob Menéndez, aprobó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, RENACER por sus siglas en inglés. El senador Menéndez. Él dice que el Acta RENACER reconoce la necesidad del gobierno estadounidense de enviar un claro mensaje al gobierno de Daniel Ortega que está desatando el autoritarismo en nuestro hemisferio de una manera que no se ha visto en décadas. El objetivo específico de RENACER es presionar al régimen de Daniel Ortega para que en Nicaragua se lleven a cabo elecciones libres y justas en noviembre próximo. Otros elementos que incluye la ley son la ampliación de supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y la coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea. Agrega a Nicaragua a la lista de países sujetos a restricciones de visa relacionadas corrupción y requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la ley de contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hacemos un pequeño paréntesis, otro, para saludar a nuestros oyentes y seguidores en Facebook Live ahora mismo. Bueno, aquí está Sean Pérez, dice saludos a los dos, nuestro querido
Igualmente,
Sean, saludos
¿no?
para ti, tu bella familia, para tu papá, Expreso Político. Dice saludos a todo el equipo de Martín Noticias, muchísimas gracias. Oscar Quiroga, saludo a todo el equipo, saludos Oscar, un fuerte abrazo para ti. David Rivera, Karen Caballero y Alejandro Marcano, nuevamente les saludo desde Puerto Rico. Puerto Rico, la Isla del Canto, qué maravilla. Muchas bendiciones y buenos deseos para ustedes, Karen y Alejandro. Muchas gracias igualmente para usted, David. Y dice Siley, bueno, ya sé que es Siley, dice por aquí, dice, excelente este espacio. Siley nos escribe desde Cuba, desde Matanzas específicamente, una muchacha tan valiente igual que su familia. Dice, seguimos por una Latinoamérica libre de comunismo. Muchísimas gracias, Siley, seguimos, seguro que sí. Vamos ahora.
A conocer cómo están las condiciones climáticas en la isla.
¿Con
Lázaro
Por
Domínguez.
Supuesto.
Karen y Alejandro, qué bonito estar con ustedes.
Igualmente.
Y los amigos de Radio y Televisión Martí, y también Patricia y Juanito.
Seguro.
Bueno, Karen y Alejandro, un abrazo fuertote. Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, tal como se esperaba, el amplio anticiclón de la región de las Azores ha comenzado a retirarse hacia el este, sobre las aguas del Atlántico, debilitando la presencia sobre el sur de la Florida, las Bahamas y la región occidental de Cuba, donde los vientos del sudeste servirán para estimular el registro de chubascos y tormentas eléctricas, esencialmente en horas de la tarde, cuando se registra un mayor calentamiento. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con la presencia de chubascos y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en zonas del interior. Las mínimas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas de horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles, pero soplando del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en horas de esta tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Karen y Alejandro, yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martín.
Muchísimas gracias, Lázaro Domínguez, por este reporte.
Así
Vamos
es.
A otras informaciones.
Noticias de Estados Unidos. Estados Unidos incautó el martes 33 sitios web utilizados por la Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán y otros tres operados por Kataib Hezbollah, en conformidad con órdenes judiciales por estar en violación de sanciones estadounidenses.
En octubre del 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como la OFAC por sus siglas en inglés, sancionó a la Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán, controlada por la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La OFAC explica que componentes del gobierno iraní, incluida la Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán y otras similares disfrazadas de organizaciones de noticias o medios de comunicación, atacaron a Estados Unidos con campañas de desinformación y operaciones de influencia maligna.
Kataib Hezbollah, que operaba tres de los sitios web incautados el martes, fue sancionado en julio del año 2009 por la OFAC y el Departamento de Estado como una organización terrorista extranjera.
La OFAC señala que Kataib Hezbollah y otras milicias chiitas que atacan y matan a miembros de la coalición y las fuerzas de seguridad iraquíes cuentan con el apoyo de la Fuerza Quds de Irán. Los dominios incautados pertenecían a una empresa estadounidense y eran operados por las entidades iraníes sin una licencia de OFAC.
Bueno, seguimos con el tema de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken realiza una visita oficial a Berlín, Alemania, donde este miércoles participa en una conferencia sobre el futuro político de Libia.
Alemania y las Naciones Unidas son los anfitriones de la Conferencia de Berlín, que busca aprovechar los esfuerzos anteriores para lograr un alto duradero en los combates que se registran en Libia y apoyar un gobierno estable.
El enviado especial de Estados Unidos para Libia, Richard Norland, dijo que las conversaciones darían impulso a los pasos que deben tomarse pronto antes de las elecciones que se celebrarán en diciembre. También incluyen el establecimiento de una base constitucional y legal para la votación.
Norland dijo a la prensa el lunes que la conferencia también hará hincapié en la salida de los combatientes extranjeros de Libia.
Bien, hemos llegado al final de este noticiero.
¿De esta primera media hora?
Sigue ahora en detalle Karen Caballero con una entrevista a un activista, abogado, amigo de Radio y Televisión Martí, como es Cristian Mancera. Pero antes queríamos decirles que vamos a estar pendientes. No dejen de seguir las plataformas de Radio y Televisión Martí por la votación que se desarrolla en la ONU.
Así es, seguimos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seguimos aquí en detalles este segmento para entrevistar hoy a mi querido amigo, el activista, analista político y abogado Cristian Mancera. Él es colombiano, inteligentísimo. Bienvenido, Cristian. Qué gusto tenerte por acá.
No, pues qué placer estar con ustedes nuevamente y que estemos volviendo a la normalidad con TV Martí. Un placer estar con ustedes.
Claro que sí, el gusto es nuestro siempre. Voy a darte un poco de esta noticia para que tú la analices y me digas qué crees. Acompañado por congresistas y activistas de Colombia en el exilio, el representante Mario Díaz-Balart informó en rueda de prensa que el proyecto de resolución bipartidista que patrocina insta a la comunidad internacional a defender la democracia en Colombia y condenar cualquier intento de socavar ese sistema de gobierno. Esto se refiere específicamente a un proyecto de resolución que condena la injerencia extranjera y el terrorismo en Colombia. Entre los países que se mencionan está Cuba, Irán y Venezuela. Según han afirmado estos políticos, dice que son países que brindan ayuda y entrenan a los grupos terroristas colombianos. Y tú, como colombiano y analista, Cristian, ¿qué me dices sobre lo que está ocurriendo?
Pues mire, yo creo que hay que analizar la problemática de Colombia desde diferentes aspectos. Nosotros, como colombianos, llevamos muchos años en una lucha por tener gobiernos que realmente respondan las necesidades de la mayoría de la población colombiana. Y cuando un país de 45 millones de ciudadanos tiene el 10% de su población por fuera del país, o sea, casi 5 millones de ciudadanos están por fuera en diferentes países, eso nos lleva a entender de que las manifestaciones que se presentaron en las calles el mes pasado no fueron producto de una conspiración internacional, ni mucho menos porque Chávez o el fantasma de Chávez o el señor Maduro estuvieran propiciando esos escenarios. Si bien es cierto, han existido unas influencias de Venezuela y eso está pasando, pero tenemos que culpar al presidente Duque porque aceptó a 2 millones de venezolanos sin ni siquiera hacer ningún tipo de pregunta de quiénes son, ni siquiera averiguar a quiénes estaba legalizando. Entonces, cuando uno acepta una migración masiva, independientemente a quién sea culpable, el culpable es Maduro y su régimen, pero el que es presidente de Colombia no es Maduro, sino Iván Duque, y su responsabilidad como jefe de Estado de nuestro país era primero garantizar que esos hermanos venezolanos que entraron al país y que se les va a entregar una residencia en Colombia estuvieran verificados, como lo hace Estados Unidos, como lo hace cualquier otro país. Pero eso de ir entregando residencias, ir entregando entradas libres, pues era evidente que lo que pasó en el paro se iba a presentar una protesta social que obviamente se iba a ver infiltrada por elementos del Estado y del régimen venezolano, que eso es algo que no se puede salir a negar. Porque por ahí he visto algunos sectores de izquierda radical saliendo a decir que es que eso es mentira. No, efectivamente eso se ha presentado, pero entonces tenemos que siempre hay que ir a la raíz de los problemas y no podemos venir a como lo dijo el señor ayer, Fabio Andrade, que es un líder realmente lamentable de la comunidad colombiana en el exterior, que solo riega desinformación, diciendo que es que Colombia está amenazada. No, Colombia está amenazada sencillamente porque no hemos dado una respuesta concreta. Yo te voy a citar un ejemplo, Karen. Mira, cuando llegó la pandemia y estuvimos en la mayor crisis económica en los últimos años aquí en Estados Unidos, teníamos a un presidente republicano, a un presidente de derecha, pero ¿qué vio ese líder? Ese líder vio que había la necesidad de dialogar con todos los sectores, buscó un acuerdo en el Congreso en ese momento para darle unos estímulos a la economía, al pequeño empresario, al mediano empresario. Se dieron una cantidad de préstamos para que los restaurantes no se fueran en su mayoría a la quiebra durante los cierres que se presentaron en los diferentes estados. Y eso es leer a la ciudadanía. ¿Qué tal que Donald Trump en el momento más crítico de la pandemia le hubiera dado por salir a decir que iba a hacer una reforma de impuestos beneficiando al 1% de la población? ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Entonces, esas son las amenazas que se han presentado, que son finalmente heridas, autoinfligidas, que finalmente el gobierno colombiano ha tenido que responder, y no precisamente como lo manifestaron ayer en la rueda de prensa algunos congresistas y este señor Fabio Andrade, que es que hay una amenaza. La amenaza son los mismos gobiernos que no han sabido leer a la población.
Bueno, puede haber una mezcla de todo y luego vamos a analizar un poco más ese tema, pero te oigo que eres bien crítico de Duque y pues definitivamente sí, muchos coinciden contigo en que ha cometido muchos errores. Recuerdo hace unos años cuando tú estabas a favor de Duque en contra de Petro, y Petro, pese a que perdió, pero perdió con muchos votos de colombianos, y eso siempre fue una amenaza de que llegase de alguna manera esta izquierda extrema a Colombia. ¿Cómo ves el futuro cercano después de estos años de Duque en el poder con sus errores y lo que pueda pasar ahora en las próximas elecciones colombianas?
Pues mira, Karen, yo te voy a decir una cosa. Yo hace 3 años acompañé al presidente Duque en esa segunda vuelta porque pensé que era la mejor alternativa. Lo que he visto en estos 3 años es un gobierno con nombramientos de personas que no tienen las capacidades para ejercer esos cargos, personas completamente desconectadas de la realidad del país y de la población. Y he visto un gobierno que prometió, por ejemplo, que íbamos a acabar con el régimen de Maduro. Se hizo esa payasada ahí en la frontera donde supuestamente se iba a hacer algo y finalmente no se hizo absolutamente nada. Se hizo fue un show mediático. Algunos líderes colombianos que dan lástima fueron a ese evento a hacer un show mediático cuando finalmente la población venezolana lo que estaba buscando realmente era un aliado en la región en ese momento para poder servir como, no sé, como un escenario para buscar que ese régimen pudiera finalmente dar una entrada.
Pero,
a lo
Cristian,
que en ese momento se presentaba con Juan Guaidó.
¿Qué,
eso no se
¿qué
presentó?
Solución tú propones? Porque sabemos los errores que ha cometido los conservadores en Latinoamérica y vemos cómo entonces la extrema izquierda, el socialismo, viene y se aprovecha de esos errores y pues llega a esos países, por supuesto, siempre, según analistas, impulsados desde La Habana, desde el comunismo, del socialismo que ha existido en Cuba desde hace 62 años. ¿Qué solución tú le ves? Porque realmente es peligroso y preocupante el panorama latinoamericano.
Desde luego que sí, pero te redondeo la idea. Uno no puede ser o venderse como una alternativa y cuando asume el poder ser una alternativa peor o más desastrosa a la que uno estaba diciendo que uno iba a evitar que llegara al poder. Entonces, en este momento la solución para todos los gobiernos de centro derecha, la derecha decente, es finalmente subir al poder y ser una verdadera alternativa. Realmente ser un gobierno incluyente, realmente escuchar a la población.
¿Existen esas alternativas en Colombia, por ejemplo, específicamente ahora mismo?
Pues realmente pues hay varios líderes en este momento que pueden ser alternativa. Hay diferentes políticos que están siendo tanto de sectores de centro derecha, de centro izquierda, que pueden ser una verdadera alternativa, pero ya será el pueblo colombiano que va a terminar decidiendo esto. Y yo te voy a confesar lo que realmente sucede. En ese hay casi como más de 40 candidatos en este momento a la presidencia de Colombia. Eso parece realmente pues, un circo, pero hay muy pocos que realmente representan lo que el país necesita en este instante. Entonces, ¿yo qué planteo en este momento? Que la población deje el odio, que la población deje de caer en la desinformación tanto de la derecha como de la izquierda, y buscar realmente una solución que le sirva al pueblo colombiano, porque nosotros no podemos vivir en base a fantasmas de lo que le ha pasado a otros países. Nos sirve como advertencia, pero no nos puede servir como guía de lo que puede realmente ser Colombia en los próximos 4 años. Y no más el odio, no más el odio de estar incitando la violencia en las calles, de estar diciendo que es que todo lo de Duque es malo, porque no todo lo de Duque es malo, pero sí ha hecho las cosas mal. Entonces, si ha hecho algo mal, entonces es buscar cómo logramos reconstruir. Y desde el parte de la derecha, dejar la arrogancia, dejar la prepotencia, dejar de creer de que tienen la verdad revelada, como ha venido suscitándose, en donde no se escucha a la gente. Yo pienso que el verdadero problema que tenemos en Colombia y en varios países nuestros es que cada uno está en su orilla, cada uno está en su trinchera, y pienso que eso lo único que genera es más división, y finalmente los que están en el medio, que es la mayoría de la población, terminan siendo afectados. Quienes salieron al paro nacional en su mayoría fueron todos los estratos sociales en Colombia, porque no hubo nadie que no saliera.
¿Por qué crees que se registraron estos hechos de violencia que todos presenciamos gracias a los videos que salieron alrededor del mundo?
Se presentaron actos de violencia porque lamentablemente sí hubo elementos de la izquierda radical que estuvieron incitando a la violencia, hubo elementos de la derecha extrema que estuvieron incitando a la violencia de parte y parte, porque hay un odio visceral hacia el contrario, hay un odio hacia la persona que piensa distinto, y hay un mensaje que yo sí quisiera enviarle, si me permites, a los congresistas federales de los Estados Unidos que son republicanos. Ayer alguno de ellos, varios de ellos, dos de ellos estuvieron presentes en una rueda de prensa que se hizo ayer. Yo sí les recomendaría que no se metan en ese tema de Colombia tomando tanto partido. Vimos lo que le pasó a Esteban Bobo aquí localmente en el condado de Miami-Dade, que se puso a apoyar la calle del expresidente Uribe y terminó perdiendo las urnas. Los colombianos somos casi 600,000 o 700,000 habitantes en el sur de la Florida. Tenemos un poder de voto importante. Que no tengamos mucha representación política es una cosa muy distinta, pero la gente sí vota. Claro. Y la gente sí está cansada de esa polarización que han generado sectores uribistas que generan demasiada desinformación. Entonces, si bien es cierto, hay una amenaza, pero ¿cómo la vamos a combatir? Y la manera de combatirla no es precisamente con la campaña de desinformación que se ha venido adelantando, dividiendo a colombianos entre los que son uribistas y los que no son uribistas, porque eso genera más división y finalmente pone al país en una situación crítica. Y yo no me quiero ver en las próximas elecciones decidiendo entre un candidato uribista y un candidato de la extrema izquierda, porque finalmente entonces ahí es donde la gente dice, bueno, ¿para dónde me voy? Porque la mayoría de los colombianos no quieren más el uribismo y tampoco quieren un gobierno de extrema izquierda en el país. Entonces hay un grupo de candidatos muy importantes que están allí en el centro, que está hacia la centro izquierda, centro derecha, que tienen propuestas interesantes, y yo invito a la ciudadanía colombiana a que se registre para votar en las próximas elecciones, que yo sé, estamos cansados de la politiquería, estamos cansados de la desinformación, pero vamos a salir a votar, vamos a acompañar el país para sacar adelante nuestro país, y la invitación a todos los congresistas federales que no son colombianos, que no se dejen engañar y que no se dejen involucrar en temas de extrema política, en el tema de Colombia, porque la mayoría de ellos van ahorita a unas elecciones de reelección y los colombianos salen a votar y esos votos pueden ser decisivos para ganar una elección, y ahí se vio el ejemplo del señor Esteban Bobo, que se puso a escuchar a este señor Mario Andrade y terminó perdiendo la elección lamentablemente. Entonces yo sí hago esa invitación a que, por favor, o sea, que tengamos claro, que tengamos un mensaje para los colombianos de participación, de apoyo a nuestra democracia, pero que no tomen partido, porque finalmente eso genera más división y polarización en nuestra comunidad, que finalmente no nos va a ayudar a resolver el problema, y eso es lo que ha pasado cuando, antes de que Chávez subiera al poder, finalmente había la misma polarización en Venezuela, y finalmente terminaron pagando eso en las urnas.
Tengo que interrumpirte porque se nos acaba el tiempo. Rápidamente, una última pregunta. ¿Crees que Colombia tiene posibilidades de caer en lo mismo que cayó Venezuela con esta exportación del comunismo desde Cuba?
Si Colombia sigue llena de odio, si seguimos vendiendo odio desde la derecha y la izquierda, no me cabe la menor duda que esos elementos de extrema izquierda, esos elementos de la Cuba internacional y la Venezuela internacional van a hacer todo lo posible por pescar en río revuelto, y ahí se nos puede presentar un escenario que vamos a terminar lamentando en los próximos años.
Pues muchísimas gracias, Cristian Mancera, abogado, analista político y activista colombiano. Muchas gracias y será hasta pronto.
Un placer, muchas gracias.
Hasta pronto. Y vamos directamente a Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez, quien se encuentra frente a la sede de la ONU. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha dicho Estados Unidos sobre el embargo económico y comercial de este país hacia la dictadura castrista?
Muchísimas gracias, Karen. Y puedo confirmar que la delegación de Estados Unidos, a través de su representante en la Asamblea General, acaba de decir que mantiene su postura en relación al embargo y de que Estados Unidos vota en contra de la resolución presentada por la delegación cubana sobre el embargo estadounidense hacia el gobierno cubano. Estados Unidos mantiene su postura y Estados Unidos vota en contra de este esfuerzo diplomático, una vez más, de La Habana. Estados Unidos mantiene su postura sobre el embargo que le aplica el gobierno de Cuba. Y eso es lo que podemos confirmar por ahora, después de un día de mucha noticia y de muchos reclamos también por la libertad del pueblo cubano.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Carmen María. Sabemos que estás allá al tanto de lo que acontece con la votación que se está llevando hoy en la ONU. Y por supuesto que aquí en todas las plataformas de Radio Televisión Martí estaremos llevándoles toda la información al respecto. Gracias, Carmen María, una vez más. Y pues aquí estamos, otro día con mi querida Ariane González, con todas las noticias. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues mira, tenemos la información, ha salido hace muy pocos minutos. Se ha pronunciado el Comité para la Protección de los Periodistas de CPJ con respecto a Lázaro Yuri Vargas Roca. Le han pedido a las autoridades cubanas que lo liberen de inmediato. Sabemos que está en Villa Marista, y la investigadora principal del CPJ, esto es interesante, para precisamente Sudamérica, Ana Cristina Núñez, así se llama, afirmó que las autoridades cubanas deben liberar inmediatamente al periodista Lázaro Yuri Valles Roca de inmediato y dejar de encarcelar arbitrariamente a los miembros de la prensa independiente. Además, el CPJ envió un correo electrónico a la Policía Nacional Revolucionaria y al Ministerio del Interior de Cuba, y claro, de momento no ha recibido absolutamente ninguna respuesta. Esto es un pronunciamiento que han hecho hace tan solo unos minutos, lo estamos desarrollando dentro de nuestra redacción, pero tenemos que hablar también de la presa política Aymara Nieto, dama de blanco, y además, hoy está de cumpleaños Aymara.
En la cárcel.
No puede celebrarlo, además está a 600 kilómetros de su domicilio, ella vive en La Habana, está presa en Las Tunas, porque además fue acusada en el año 2020 de participar en un motín en la cárcel de mujeres de Guatao, en el cual ya se demostró que ella no tuvo ningún tipo de participación, tal como nos comunica Saqueo Báez. Esas reclusas ya recibieron pues sus multas, sus penas, pero Aymara continúa en Las Tunas sin poder tener acceso a la comunicación, sin poder tener acceso a sus familiares, lo fundamental que necesitan, los productos de aseo y de alimentación. Así que
ella tiene hijos, ella es madre.
Sí, es madre de hijos, niños, evidentemente.
Tiene, creo que hasta una nieta. Y además su madre, anciana, su anciana madre, que se ha hecho cargo de toda la familia.
Así
es la triste y precaria situación que tiene esa familia por Aymara ser una presa política.
Exactamente.
Por expresarse libremente.
Bueno, pues le vamos a enviar desde aquí nuestro apoyo, evidentemente,
claro,
en
sí,
su fiesta de cumpleaños. Y tenemos que hablar también del periodista independiente Esteban Rodríguez, que está enfermo de COVID-19, se va recuperando poco a poco.
Se le contagió, o sea, en la...
En la cárcel, exactamente. Esteban ya va recuperando, ya le informó a su esposa, que se llama Zuleidis Gómez, que ya había recuperado el olfato, ya había recuperado también el gusto, pero no ha podido tener todavía acceso a su abogado. Este es también otro de los trabajos que tenemos en nuestra redacción de noticias. Y ahora en nuestra web, yo creo que esto le interesa muchísimo a toda nuestra audiencia, que nos puede ver en nuestra página web, también en nuestra página de Facebook de Radio Televisión Martí. Mira, las autoridades de las Bahamas repatriaron ayer martes a 29 migrantes cubanos. Ha ido en aumento la cifra de personas que han llegado, intentando llegar aquí en los Estados Unidos. Bahamas es un destino que suele ser muy habitual por los desvíos, por las corrientes y todo lo que dice.
Muy peligroso, pero que también es un termómetro de la desesperación del cubano.
Fíjate si es así, que desde el 1 de octubre del 2020, el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos ya ha rescatado a 465 migrantes. En comparación con 5.396 en el año fiscal del 2016 completo, no, todavía no hemos terminado el año fiscal, 1.468 en el 2017, 259 en 2018, 313 en el 2019 y 49 en el año 2020. Mira cómo va el incremento y estaremos pendientes.
Y es muy peligroso, señores, no nos cansamos de repetirlo, es muy peligroso esa travesía. No la hagan.
En otra información que tenemos también en nuestra web es que los cubanos cuyas solicitudes de asilo fueron pues desestimadas o denegadas Y están esperando en México, tienen una segunda oportunidad. El Estados Unidos, fuentes de seguridad nacional, dijeron ayer martes a la agencia a prensa asociada que el comienzo de este registro para una segunda oportunidad comenzó hoy, así que estaremos llevándoles toda la información, ya te digo, todo esto a través de nuestra página web y también en las redes sociales.
Claro, Karen, que sí. Muchísimas gracias, como siempre, gracias, Ariana, y nos vemos mañana con toda la información.
Aquí estaremos.
Y aquí estamos en todas nuestras plataformas informándoles 24 horas al día.
Por supuesto, gracias. Que sí. Gracias.
Chao. Y aquí está mi Cuba al día. Mi Tomás Cardoso querido. Bienvenido.
¿Cómo andas, Karen? ¿Cómo estás hoy?
Yo muy bien.
¿Cómo te sientes? Mitad de semana.
Ni sé qué día es hoy.
Bueno, hoy
así,
es
miércoles. Así se vive mejor, ¿verdad? Así, así, trabajando, 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 creando y produciendo cada día y a veces no sabes ni qué día es. Lo importante es lo que hacemos cada día y hacer el bien, ¿verdad?
Y hacerlo bien y con tremendo placer en función del pueblo de Cuba. Bueno, en Cuba al día vamos a tener tres temas esenciales, entre tantos que tocamos siempre en el espacio. Primero, tener algunas reacciones dentro de la isla de esta votación más simbólica que otra cosa en Naciones Unidas. Pero yo creo que el ángulo a destacar, Karen, es la repercusión que tiene el impacto del apoyo de los hermanos exiliados cubanos allí en Nueva York, expresando su solidaridad con Patria y Vida, con el Movimiento San Isidro, con los jóvenes cubanos. Y tantos exiliados que llevan muchos años acá, pues este apoyo a las nuevas generaciones en Cuba me parece que es sintomático y es esperanzador de cara al futuro de Cuba. Vamos a tener sobre todo reacciones a este evento, que creo que es más importante que el simbolismo y la repercusión mediática sobre el tema que trata de promover el gobierno de la isla.
Claro.
Vamos también un tema triste, pero es la realidad cubana. Acaba de anunciar el gobierno cubano nuevas restricciones al servicio eléctrico en pleno verano. Las restricciones ya están implementadas desde el fin de semana, desde Pinar del Río hasta Oriente. Ahora bien, ¿dónde está la perversidad y yo diría la mala intención? Ellos han dicho que es hasta 3 o 4 horas diarias. No es verdad. Hay lugares donde se ha ido la luz el día entero.
¿Y tú tienes esos reportes en tu programa?
Vamos a tener esos reportes desde Pinar del Río hasta el Oriente, la situación que hay.
En
plena pandemia y con el desabastecimiento.
Exacto.
Las personas compran los alimentos, se le echan a perder, se le descomponen.
¡Qué horror!
Una situación trágica. Y finalizamos, Karen, el programa de hoy con otro tema importante. Cuba rompió hoy récord de COVID. Estamos hablando de las cifras oficiales que da el Ministerio de Salud Pública, pero hoy han hablado de 2.055 casos de contagio. Nuevo récord en medio de la promoción cubana de la vacuna y el desabastecimiento, como hablaba ustedes acá en el noticiero, sobre la falta de medicamentos. Las colas siguen, el desabastecimiento continúa, la falta de transporte y siguen rompiendo récords de COVID. Mientras tanto, las autoridades siguen apostando a la vacuna del COVID y a la exportación de los medicamentos. Por ahí nos vamos. Estos son los temas medulares en el espacio de hoy. A las 2 de la tarde hasta las 3, con el compromiso diario con todo el pueblo de Cuba. Y nada, mirar toda esta realidad que cada día, y es lo más importante, Karen, después de 62 años de gobierno y 36 años ya de Radio Martí, seguimos reportando lo mismo desde el primer día. Nada ha cambiado en esa sociedad. Sociedad que las cosas siguen complicadas y nuestro compromiso es dar esa realidad, esa visión
realidad
que no dan los medios oficiales cubanos, porque cuando tú pones la radio cubana, todo está viento en popa y a toda vela en esa nación. Sin embargo, la realidad de la Cuba adentro es totalmente diferente.
Pero es como yo siempre he dicho también, Tomás, 62 años de un mismo sistema, de un mismo régimen, no es normal. Cualquier ser humano merece poder elegir diferentes líderes cada 4 o 5 años, por lo menos, en elecciones libres, pluripartidistas y realmente democráticas, no en elecciones fantasmas o inventadas o circenses. Entonces, lo que está pasando en Cuba definitivamente no es normal, y menos cuando vemos destrucción a cada paso que damos, porque ni siquiera es que se ha hecho un país próspero, todo lo contrario, cada vez va peor. Entonces, esos que están al frente de esa dictadura deberían hace mucho tiempo ya dar oportunidad libremente, retirarse y darle oportunidad a otras nuevas mentes y nuevos sistemas y nuevos compromisos con ese pueblo que merece como mínimo ser libre.
Gracias, Carlos. Nos vemos mañana.
Gracias siempre a ti. Hasta las 2 de la tarde con Cuba al Día. vamos a los deportes con mi queridísimo Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Karen, tenemos que darle un consejo a Juanito Pendaz.
A mi Juanito.
Tenemos que cuidarlo. Claro que cuidarlo del corazón, de un infarto.
¿Por qué? ¿Qué le ha pasado?
Porque él se emociona mucho. Bueno, ya su equipo del Boston fue eliminado, pero este es el juego.
Él
de la
hoy
noche,
tiene
señores.
Un pullover de algún equipo de fútbol. De Colombia sí, sí. Es su equipo. Así es que hasta eso llega que hasta se viste dependiendo de cómo sí. Vaya el fútbol, imagínate tú.
Pero Juanito, cuidado con el corazón, con la presión, porque anoche Phoenix derrotó a los Clippers 104-103 y gana la serie 2-0. Hoy el cubano-americano Brook López estará jugando con Milwaukee a las 8:30 de la noche de Cuba contra el equipo Atlanta, primer partido de la gran final de la Conferencia del Este. Y bueno, por el Oeste, Phoenix gana la serie 2-0. A propósito, un jugador de Phoenix, Chris Paul, rechazó unirse al equipo de Estados Unidos que intervendrá en el baloncesto olímpico de Tokio 2020-2021. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, lo más destacado de ayer, el doble número 24 de Nick Castellanos se mantiene de líder de los bateadores en las grandes ligas. En caso de Yemani Grandal, disparó un 11, impulsó 3, pero su equipo de Chicago, los Medias Blancas, perdió ante el Pittsburgh 6-3. Gurría muy bien, de 4-2, ganó el Houston 3-1 a los Orioles. En tanto, Yandy Díaz disparó un hit, un doble. Randy Arozarena de 5-2, y bueno, el debut de Wander Franco, el dominicano, el prospecto número 1. Tremendo comienzo, Juanito. Un doble, un jonrón, impulsó a 3, pero su equipo de Tampa perdió 9-5 ante el Boston. Y aquí el doble número 18 del cubano americano Julito Martínez y un sencillo para Kiki Hernández, el cubano boricua. Y Johan Oviedo, que no se presentó anoche muy bien, su equipo del San Luis perdió ante el Detroit 8-2. Tercera derrota para Oviedo sin victoria, 3-2. Le anotaron 2 carreras limpias, ponchó solamente 1 y su efectividad aumentó a 4.62. Y José Adolis le impulsó su carrera número 50, batea 2.72 y Andy Báñez se fue de 4-1. Mientras que Candelita Iglesias anoche, un sencillo y su doble número 10. En cuanto a la Eurocopa de Fútbol, buenas noticias. España derrota en el primer tiempo 1-0 a Eslovaquia. Una noticia muy agradable y bueno, también está adelante el marcador Suecia 1-0 en estos momentos, 1-0 contra Polonia cuando ya faltan 4 minuticos para la 1 de la tarde. En los otros partidos de hoy en la Eurocopa, Alemania contra Hungría a las 3 de la tarde, hora de Cuba, esa misma hora Portugal contra el equipo de Francia. Hay que ver este partido, Francia campeón mundial y Portugal el campeón de la Eurocopa con CR7. Y bueno, en la Copa América, hoy 5 de la tarde, hora Cuba, Perú ante Ecuador, y a las 8 de la noche, hora Cuba también, el equipo de Colombia jugando contra uno de los favoritos, el 11 de Brasil. Reiterar la información, el equipo de España gana 1-0. Por otra parte, quiero señalar, retomando el tema de las grandes ligas, que Boston se mantiene en primer lugar en la división del Este, Chicago en la división central, los Medias Blancas, y por el Oeste, el Houston, con ventaja de un partido sobre los Atléticos, equipo que estuvo en primer lugar casi toda la mitad de la actual temporada, casi la mitad. Y bueno, la Liga Nacional, los Mets, ventaja de 4 partidos ante Atlanta, Filadelfia y Washington, y 8 frente a los Marlins. En la división central, Milwaukee comparte la cima con Chicago, y por el Oeste, Gigantes de San Francisco. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias, Edemio, por toda esa información deportiva. Quiero saludar rápidamente a otras personas que nos están siguiendo y viendo ahora en Facebook Live, a nuestro estimado y admirado Saúl Sánchez, que dice saludos y nuestro apoyo a las ondas libres de Radio Martí. Muchísimas gracias a Saúl Sánchez, que siempre ha sido un hombre muy libre y ha abogado siempre por la libertad de Cuba. También Edgardo Martínez dice hola. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Dice saludos desde Naples. Y así, señores, hay cubanos regados, estamos por regados por todo el mundo y bueno, gracias a las nuevas tecnologías pues podemos comunicarnos hoy a pesar de estar tan regados por todo el mundo porque hemos tenido que escapar de la dictadura que ha estado en nuestro país oprimiendo durante 62 años. Me están diciendo que hay una información de última hora. Me dicen, ya está el resultado de la votación en Naciones Unidas, 184 a favor de levantar el embargo, 3 abstenciones y 2 en contra. Hasta ahí tenemos esa información que acaba de entrar en estos momentos a nuestra sala de redacción. No nos sorprende esta votación, es algo, como decía Tomás, algo simbólico, pero definitivamente pues seguiremos informándoles y llevándoles todos los acontecimientos al respecto durante todas las 24 horas que estamos transmitiendo aquí en las plataformas de radio, televisión. Martí, muchísimas gracias. Seguimos informando. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.000.